Hola Antonio, soy Beli García Isla. Tengo que decirte que tu podcast me tiene completamente enganchada. Qué maravilla que gente tan diversa pueda sentarse, pueda tener conversaciones, encontrar los puntos en común. Qué necesario en la sociedad en la que tenemos en este momento. Me encantó el de Amalia Gómez. ¿Cuántos puntos estuvisteis en común? Me voló la cabeza con un deportista de élite como Héctor Bellerín, pero tengo que decirte que me quedé con muchísimas ganas de más conversación con Rocío Márquez. Fue una conversación que me dejó con ganas de más. Un beso enorme y de verdad enhorabuena.
Hola Beli, ¿qué tal? Qué bien el entusiasmo que me traslada, que te producen algunos de mis podcasts. Además, esos halagos para mí tienen un valor doble porque tú eres una mujer de radio y tú sabes de esto. Así que muchas gracias de corazón. Y sabes una cosa, que estoy pensando en hacer una edición especial porque la conversación con Rocío fue muy bien y hay cosas que bajo mi punto de vista son interesantes y se han quedado sin editar. Así que habrá una edición especial. Y bueno, que te echo de menos, tengo ganas de verte y de ponernos al día, ¿eh? Así que a ver si echamos un ratito. Venga, un besito.
Estas cosas llevan tiempo. El podcast de Antonio Muñoz. Edición extra. Conversación extendida con Rocío Márquez.
¿Hay algún artista, en este caso, en el mundo de la canción, que por su trayectoria, por los colores, ¿no?, que tenga en su voz, te apeteciera una colaboración? ¿Hay alguien que se te haya pasado por la cabeza? Más allá de la nómina que tienes, que es bastante considerable, ¿no? Yo tengo uno, ¿eh? Siempre,
¿sí?
Sí. Pero respóndeme tú. A mí hay uno que no sé por qué. Creo que Rocío Márquez y James Blake.
¡Wow!
Podría,
te tomo podría, la palabra total.
Podrían petarlo, de verdad. Vamos.
Que me gustaría.
Bueno, es uno de. Desde que lanzó el primer disco, siempre me ha gustado este hombre. Lo vi en el Sonar, wow, en Barcelona, que pensaba que iba a ser un concierto más tranquilito. Y no,
y
nos
no
hizo,
vea.
No, a ver, nos hizo bailar. ¿No? Así que. Y no qué sé bueno. Por qué he pensado que tú y James Blake, pues en fin, ahí saldría algo muy, muy interesante.
Qué bonito. Pues yo estaría encantada, la verdad. Pero fíjate que si pienso en cosas que me hicieran mucha ilusión, quizás me voy a campos que no he tocado, ¿no? Y, por ejemplo, me fliparía... Si me dices un sueño, Almodóvar. Uh-huh. Fliparía...
Qué bien.
Meterme un poco en el tema del cine, no solo desde la banda sonora, ¿no? Sino también...
Qué bueno.
Desde la interpretación.
Pues eso puede ser más fácil, ¿no? Más accesible que...
Bueno, no sé qué
que el británico.
Ojalá.
Muy bien. Yo me estaba acordando también de una colaboración que a mí muy de vez en cuando me gusta ponérmela en casa, que es la que hizo U2 con Pavarotti.
Wow.
La canción de Mi Sarajevo. Esa canción es punto y aparte, ¿no?
Qué maravilla.
De esas que, plaf, están ahí siempre para recordar. Y yo creo que tú alguna vez, aunque has hecho cosas importantes, estoy seguro... que te harás algo parecido a lo de Pavarotti 2, de verdad. Guay, porque es que tienes con tu voz, cualquier cosa es posible.
Firmo.
¿No? Muy bien. Hay una anécdota que leí el otro día, bueno, una anécdota, algo que te ocurrió en el Teatro Romano de Arles, que creo que tú ibas con el Cigala, y que el Cigala no llegó a tiempo y tuviste que cantar más tiempo de lo que te correspondía, ¿no? Pero que saliste bastante airosa, ¿no?, de aquel invite.
Estas son las cosas que hablábamos antes de la vida, ¿no? De cómo de repente viene a favor, ¿no? Viene a corriente. Y yo aquella noche iba de telonera y en principio creo que había que hacer, no sé si 25 minutos, 35, por ahí, ¿no? Entonces yo llevaba un repertorio preparado para eso, iba con guitarra y percusión, con Guille y con Jorge. nos ponemos a hacer, claro, cuando yo salí a cantar todavía el Cigala no había llegado. Entonces me dijo María José Justamón, que era la que estaba de directora en aquel momento, me dijo, Rocío, ¿a ti te importaría alargar un poco? Entonces yo le dije, mira, yo voy a cantar. Afortunadamente yo ese día me encontraba bien, ¿no? Hay días que una tiene ganas y hay días que tiene menos ganas. Yo ese día estaba con muchas ganas y con energía y me encontraba bien a nivel vocal. Y digo, mira, yo voy a ir haciendo y ya tú me haces señas. Tú me haces señas. Claro, cuando llevaba 3 horas y pico... me faltaba ya cantar cumpleaños feliz. Yo ya estaba desesperado y yo decía, ostras, no recuerdo ya. De esto que te quedas en blanco y tú dices, Dios mío, cante, venga, canta.
Le tengo que dar
la
al play.
La Romera, el Mirabra, o sea, que ya lo coges por familia para que se te empiecen a venir la caña, el polo, Serrana, como todos los cantes más inusuales, ¿no? Pero claro, afortunadamente, es como la vida, que es bestial, ¿no? Había muchos programadores que iban a ver a Diego realmente, al Cigala, ¿no? Y tuve la suerte que ese día me cogió bien y que me escucharon en un día bueno, que pude resolver bien y creo que por eso también les caí especialmente bien o algo así, ¿no? Y esa fue mi entrada en Francia, porque a partir de ahí pues firmé con una empresa de allí, con ViaVox, que a día de hoy sigo trabajando con ellos. ¿Y
de ahí a París?
Sí, realmente sí.
Qué bien, qué bien. En la Bienal siempre, siempre, siempre hay algún episodio, algún debate, si esto es flamenco o no es flamenco y si debe o no debe estar en la programación, ¿no? Me acuerdo en la última edición con los volubles o si no con el Niño de Elche o con algún otro. Pero bueno, esto parece que es un debate...
Forma parte del juego.
Sí, ¿no?
Sí, para mí casi que... indica que todo está en la ruta. Que tiene que
y estar. Que está vivo, por así
está
decirlo.
Vivo, está vivo, sí, sí.
Bueno.
Sí que es cierto, por ser un poquito crítica, que... Y esto lo hablo desde una situación... O sea, soy consciente que lo hablo desde una situación de privilegio. Privilegio es que tú puedes elegir estar o no estar cuando... no estás preocupada por pagar la factura de la luz. Entonces, partiendo de ahí y agradeciendo a la vida que mi situación es esa y no es la de tener que tragar, que en otro momento de mi vida he tragado bastante, pero ahora mismo no, es una pena que llegue un momento en el que te inviten a una Bienal de Sevilla y a ti lo que se te viene a la cabeza es lo mal que lo vas a pasar ese verano y diga gracias, pero no. Eso es una pena. Eso tendríamos que mirárnoslo.
Pero por la exposición y por ponerte en el escaparate de la Bienal, que siempre hay...
Y porque se convierte en un ambiente tremendamente hostil. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo explicitamos y no somos honestos. No,
tú
pero entre
hay...
compañeros, cuando sí. Nos reunimos y hablamos esto, uh-huh, con compañeras y compañeros... tenemos la misma percepción, ¿no? Que es como, bueno, vamos a ver, tú sabes, ¿no? A mí está, o sea, me parece como muy injusto para el arte, no te digo ya ni para los artistas, ¿no? Uh-huh. Incluso para el flamenco, con lo que es Sevilla. Si uh-huh. Sevilla tendría que cuidar y que mimar el flamenco más que en ningún lado, ¿cómo se ha deformado esto? ¿Hasta qué punto esto se ha convertido en un baile extraño de intereses en el que de repente un artista prefiere no estar... porque lo reconoce como un ambiente hostil. Uh-huh. Y no somos capaces, en la mayoría de los casos, de decirlo así de claro, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y es una pena que te llamen de cualquier otro lado y vas a encantar y te llaman de aquí. Y bueno, yo personalmente he optado las últimas 3 ediciones por no estar, ¿no? Y he tenido experiencias muy buenas, o sea, que yo tengo un giraldillo, que no quiero ahora uh-huh. poner el foco solo en las experiencias negativas, ¿no? Pero es tan tenso todo que es tan poco cuidadoso uh-huh. que para mí es que no es... Mira, hay una cosa graciosa que yo a los amigos que de verdad quiero, cuando yo veo una actuación que me va a generar mucho estrés por el motivo que sea, yo le digo, a esa no vaya a verme. Porque no va a ser interesante lo que haga. Porque no me voy a tirar a la piscina. Porque no voy a improvisar. Porque yo ahí voy a tirar de profesionalidad y a salvar los muebles. porque voy muerta de miedo. Y el arte está reñido con eso.
¿Y eso se produce, en tu experiencia, se produce solo en la Bienal?
Yo es el único, porque no es, yo es el único festival que he vetado, si te sirve, como sí. respuesta.
A ver, en la edición de este año está anunciado, y yo me alegro, Poveda, y yo me acuerdo de una conversación con él, con Miguel, hace años, ¿no? De decirle, oye, ¿por qué no te animas y te vienes a la próxima edición de la Bienal? Y él me daba unos argumentos parecidos a los tuyos, ¿no? En el sentido que...
Y no tiene nada que ver, Antonio, disculpa, con la dirección... Ya, ni con los trabajadores de Bienal. Que en todos los casos me parecen personas que respeto enormemente y algunos de ellos los quiero. O sea, y de, se me viene Sousa a la cabeza y todas las personas. O sea, y muchos de los que han estado de directores a mí me han propuesto proyectos que después han tirado para adelante. O sea, que desde el cariño más absoluto a esas personas no va por ahí.
Sí, está claro.
Es como todo lo que hay alrededor y eso, y la tensión y el medio tan hostil que hemos creado. Tenemos que ser capaces de darle el amor que merece y de ponerlo en el sitio que merece y que todas las personas, que los andaluces y las andaluzas estemos deseando de ir porque sea un sitio en el que nos acogen con amor y con cariño. Sí. Eso es lo que yo reclamo.
Bueno, pues como se suele decir, tendremos que mirarnos esto, ¿no? Como, como ciudad, como
parece que toca, parece que toca.
Tú has contado tu experiencia, pero a las artistas de hoy en día, ¿quién os va a callar, ¿no? Frente a... O cómo vais a darle el visto bueno a letras que puedan contener un contenido machista, ¿no? Pero ¿quién va a callar? ¿Quién te va a callar a ti? ¿Quién va a callar a la Tremendita? ¿Quién va a callar? No sé, pues, la propia Rosalía, ¿no? Tiene en su
muy
último...
Muy potente
contra el maltrato.
Y pero además tiene esa habilidad de llegar a los más jóvenes,
claro,
¿no? Que
claro,
a mí me parece
muy importante.
Totalmente, sí,
Pero luego si tiramos de la copla y eso, también hay canciones donde se rompen los convencionalismos en torno a la mujer. La canción de Tatuaje, de Concha Piqué, que luego hizo también Rocío Jurado y tantas artistas. Bueno, pues Tatuaje presentaba a una mujer poco convencional, ¿no? Fumadora, tatuada, que frecuentaba taberna. Hoy eso nos puede parecer de lo más normal, pero en su momento supongo que tuvo que ser...
Una revolución, claro. ¿No? Sí, de ahí... Yo creo que ahí la Jurado ha sido muy power, ¿no? No solo en la estética... que también, ¿no? Que en aquel momento me parece que dio un paso fuerte a nivel de estética, sino también de repente cantar Vibro, de repente cantar Ese Hombre, de repente cantar... de repente ponerte en ser la amante y decir, tengo todo el derecho a disfrutar de esto, ¿sabes? La mujer...
Es que esa letra, perdona que te interrumpa, pero esa letra de Rocío Jurado de Lo siento, mi amor.
Pero hoy te lo voy a dejar.
Pero hace mucho tiempo que no siento nada,
hacerlo
contigo.
Es mucho,
joder,
sí.
Es muy fuerte, ¿no? O sea que.
Sí, pero claro que ese permiso que los hombres se habían dado desde siempre, la mujer nunca se lo había dado, ¿no?
Bueno, o expresiones, en este caso no es una canción, pero expresiones famosas también, en este caso de Lola Flores, ¿no? En el contexto LGTB, de decir quién nos ha dado un pipazo con una amiga, ¿no?
O sea que, claro.
Que, claro, tú eso lo ves en el año y en el contexto social de la España de entonces y tú dices, vaya tela,
sí. Bueno, lo de Lola era mucho.
Bueno, el documental de... No sé si has visto el documental de su vida. Bueno, a mí me sorprende.
No lo he visto.
Bueno, pues...
Alucinante, ¿no?
Es alucinante porque además son testimonio de
una libertad, ¿no? Yo en Lola lo que siento es una libertad bestial, ¿no? Y una honestidad también, porque hay mucha gente que se permite esa libertad, pero después a la hora de presentarse frente al público, pues parece que no ha roto un plato, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy necesario, porque al final, pues eso, ¿no? Por ejemplo, Lola, que es un referente... que esté dotada de realismo, ¿no? Porque si no parece que al final como si ella estuviera exenta, ¿no? De lo que cualquiera vive en el día a día, al final, de las pasiones, que es lo que nos mueve, ¿no? Y me parece interesante también a nivel, fíjate, del tema del feminismo, porque ya está como muy construido el discurso. ¿no? Quizás en aquel momento estaba menos visto, ahora ya está muy construido el discurso, prácticamente creo que no hay nadie que por lo menos abiertamente diga no estoy de acuerdo con esto, bueno, alguno habrá, pero bueno, siempre hay de todo. Pero bueno, que es un discurso, que un camino que ya prácticamente está andado, ¿no? Aunque siempre haya que seguir trabajándolo, los micromachismos están ahí permanentemente, pero a mí me parece que ahora, por ejemplo, es un momento maravilloso para empezar a hablar de cosas que normalmente no hablamos.
¿Por qué crees que, a diferencia del cante, por supuesto del baile, hay pocas mujeres en la guitarra, que toquen la guitarra? Bueno, a ver, las habrá indudablemente y las hay buenas, pero comparativamente hay menos, ¿no? Y no, yo no sé el motivo, no, es una curiosidad que tengo, no sé si tú tienes opinión o...
Sí, eso es un temazo. Yo, leyendo a Loren Schussen o a Eulalia de Pablo, tengo algunas conclusiones, pero tampoco es un tema que yo haya estudiado, la verdad. Pero bueno, por un lado, creo que ha tenido mucho que ver a nivel histórico, justamente esto que hablamos de la sensualidad, ¿no? Que al final, si estás detrás de una guitarra, entendámoslo como objeto o mueble que dificulta la visibilidad, hay menos grado de exposición, y para el juego este más de seducción o más sensual, pues dificulta, ¿no? Entonces, a la mujer se la ha puesto siempre en otro lugar.
Sí.
También hubo un momento en los tablaos que el papel del guitarrista era también como el de manager, ¿no? Era como el que cobraba, el que gestionaba los contratos, el dinero. Entonces, también eso ha sido más masculino históricamente, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que ha habido como una serie de cuestiones históricas que ha determinado que durante años pues esto fuera así, a pesar de que a principios del siglo pasado había muchas de las cantadoras, no sé, se me viene Paca Aguilera, que salían en las fotos, de hecho, con su guitarra, porque ellas se acompañaban, ¿no? Y eso pues después se fue definiendo de otra forma, creo que por todo esto que hemos hablado, ¿no? Y claro, esto es lo que siempre hablamos, ¿no? De la discriminación positiva, que ahora haría falta para que esto pudiera igualarse un poquito, porque claro, es que ha sido mucha la caña histórica y la desventaja histórica, ¿no?
Y más allá de lo artístico, también es evidente que hay determinados puestos, no solamente en el flamenco, sino en la música en general, puestos técnicos, manager y demás, donde hay sí que hay un desnivel entre los puestos que ocupan los hombres y los que ocupan las mujeres, ¿no? Más allá de lo estrictamente artístico en el escenario.
Sí, claro. Bueno, el tema técnico ahí ni hablamos. Porque técnico de sonido, mujer, ¿cuántas? Técnico de luces, mujeres, ¿cuántas? Y sin entrar en tema salario, claro. Déjame que ate tus manos con las trenzas de mi pelo, adéntrate en mí, sabrás que somos un viejo río con agua nueva y dos veces nadie nos podrá cruzar. Déjame que ate tus manos con las trenzas de mi pelo, adéntrate en mí, sabrás que somos un viejo río con agua nueva y dos veces nadie nos podrá cruzar.
Estas cosas llevan tiempo es un podcast dirigido y presentado por Antonio Muñoz.